Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 del mediodía. Honorato, pero qué felicidad la tuya. Estás encantado.
Yo, mira, yo siempre que no estoy enfadado estoy
ahí
contento.
Estoy, ahí
¡ole!
Estoy,
¡vamos!
Ole.
Es que parece martirio, la verdad.
Pues mira, porque no puedo hacer esfuerzos. Lo demás, me lanzaba aquí yo unos bailes.
Muy bien,
¿no? ¿De malagueño sabrá bailar?
Yo sí, pero no ejerzo hoy de malagueño. Hoy estoy de madrileño.
Bueno, hoy estás de agricultor.
Oye, que hay un pique aquí interesantísimo,
¿eh? ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Pero es que hay gente que vota, y no solo vota, sino que dice, no, te voy a dar mi opinión.
¿Ah?
Yo creo que es un garbanzo. Y de Madrid.
Ya.
Digo, bueno, pues nada, bien. Pero es que hay gente que también dice, no, es soja. No sé de dónde, pero soja.
Bueno, también puede ser.
Y están tan enfadados que están con el 41% cada una de las opciones. 41%.
Ah, pues mira.
Están ahí que sí, que no, que sí, que no. Y el pobre guisante con el 18%.
Ya. Poco agricultor veo yo por aquí, ¿eh? Porque quiere decir tanta opción para las tres posibilidades. No
es
sé
una
yo.
Legumbre.
Sí,
es una
eso, hasta ahí llegamos.
Con lo cual, pues parecido tienen. Todas.
Sí.
Vienen de la misma familia.
Sí.
Pero no son iguales. Así que hay que decidirse ya y saber si es una planta que nos da guisantes, soja o garbanzos.
Bueno, hay que decidirlo de aquí a la 1:05.
Pero que no queda tanto. Hay que
bueno,
darse.
Un ratito, pero.
Como
bueno.
Dicen en el sur, vidilla. Hay que darse vidilla
sí,
y
señor.
Votar.
Sí, señor.
Que si no, luego llegamos tarde.
Bueno, pues de aquí a la 1:05 todavía podéis participar. @ buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, decidís, votáis y ya está.
Y hay que deshacer el empate, ¿eh? Así
muy
que
bien,
nada,
estupendo.
A votar.
A Bucarest, que nos vamos.
En un ratito,
digo,
cuando acabe Martín Beaumont de decirnos todo lo que ha pasado la semana, nos vamos,
nos vamos
a Bucarest.
Vamos a Bucarest, perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego. Antonio Martín Beaumont, muy buenas.
Muy buenos días, muy interesante estás con esas gafas.
Hombre, muchas gracias tú con esa voz.
Yo con esta voz, es decir.
¿Pero qué pasa? ¿Qué nos pasa?
Estamos dando. Fíjate tú.
No, pero estás bien, está un poco averiadillo de la voz, pero ahora estás
bueno,
bien.
Bueno, hombre. Esta semana ha sido tremendo, pero oye, no he dejado de ir a las televisiones, ¿eh? El primer día en Espejo Público el lunes.
Qué mal se pasa,
Susana,
¿eh?
Susana Griso. Pegó un grito cuando me escuchó por primera vez hablar.
Ya.
Pensando que no iba a poder hablar en el programa.
Es que lo pasa, se pasa muy mal cuando se queda un afónico.
Completamente sin voz. Ha sido tremendo la semana.
Bueno, pues tú sin podillo, sin ojo. Pues bien, aquí estamos. Entre los dos hacemos una persona completa. Estupendo. Bueno, que vamos a ponernos ya un poco serio. Porque si por algo vamos a recordar estas semanas por el terremoto de Turquía.
Pues sí,
vaya
terrible,
desastre.
Terrible, terrible. Y además es que siempre pasan estas cosas en los sitios que más problemas tiene la gente. Es normal, porque además el mundo más avanzado pues siempre toma más medidas contra estas cuestiones.
Fíjate, es verdad.
Por ejemplo, ciudades como San Francisco, que tienen constantes terremotos, pero claro, tienen unas medidas de seguridad que prácticamente no les afectan, aunque tengan 17 terremotos cada día. Pero, sin embargo, pues bueno, aunque Turquía ha tomado medidas en algunas ciudades, sin embargo, esta parte que está mucho más al sur, al lado de Siria, etcétera, pues nada, no, las medidas ya se ha visto, o sea, se ha llevado por delante, ha arrasado absolutamente toda la ciudad. Y después en Siria pasa exactamente igual. El tema es terrible, es que ya estamos hablando de 20.000 muertos y casi 100.000 heridos, pero es que una vez que se levanten todos esos escombros, la cantidad de muertos que puede haber, podemos llegar a cifras de cientos de miles.
Tremendas. Pero fíjate, una vez más, Europa ha vuelto a demostrar su solidaridad. A mí me llama siempre esto mucho la atención. para bien en lo que respecta a nosotros, a los europeos, que siempre vamos en vanguardia, ¿eh? Y vamos, la Comunidad de Madrid al día siguiente había mandado 4 efectivos del ERICAM, bomberos, perros de estos que ayudan cuando existe este tipo de catástrofes, médicos. Es decir, nos pusimos en marcha rápidamente. La gente ha empezado a donar mantas, de todo. Yo siempre me pregunto, ¿dónde están otros países? Emiratos Árabes, por ejemplo. Países que tienen muchísimo dinero. Nunca se oye que ellos colaboren en estas cosas. Los europeos siempre en vanguardia.
Sí, bueno, probablemente porque también la cultura y la esencia europea es precisamente eso, es decir, la solidaridad. Pero es verdad que además en España, dentro de la propia Europa, somos de los países que más rápidamente atendemos a estas cuestiones. Los bomberos de toda España prácticamente estaban allí en horas. La unidad de emergencias, las unidades de protección civil. Y de hecho, fíjate tú las imágenes como has visto de gente que han salvado. Aunque solo hubieran salvado a una persona,
pues sí,
ya hubiera valido el viaje, pero es que han salvado a muchos más. Se han ido con todo su material, con perros, y jugándose la vida, y a unas temperaturas además que evidentemente pues no permitían ni trabajar. Y ahí están los éxitos que han tenido, sacando niños, personas mayores y salvando vidas a mucha gente. El problema es que, claro, con esas temperaturas y la gente que esté debajo de los escombros, pues ya cada día hay menos posibilidades de que salgan con vida. Pero desde luego, la solidaridad que ha demostrado Europa y España, pues ha estado a la vanguardia, como debe de estar una ciudadanía de unos países que, si por algo somos lo que somos, es precisamente por nuestra solidaridad y apoyo a los demás.
Bueno, si miramos a nuestro país, hay también otro terremoto de otro tipo, en este caso metafórico, que es el que está provocando la ley del solo sí es sí. Hasta ahora hay contabilizados, los jueces han puesto en marcha un contador, más de 500 depredadores sexuales de distinta pelaje, que han visto cómo o bien se le rebajaban las penas o directamente eran puestos en libertad. Pero es que el Consejo General del Poder Judicial prevé que haya 4.000 revisiones, y siguen habiendo, porque siguen sin ponerse de acuerdo los socios de gobierno sobre cómo arreglar el desaguisado. Cada minuto que pasa hay una nueva revisión de penas.
Pero Eli, es que el desaguisado ya no se va a arreglar,
no.
Aunque se reforme la ley.
No.
Es decir, lo único que se va a solucionar cuando se reforme la ley es que a partir de la nueva ley, evidentemente,
los
la gente que
delinca
entonces,
claro, sí,
no se acogerá a los beneficios de esta ley. Pero todas estas revisiones, 3 o 4.000 que dice el Consejo General del Poder Judicial, se van a producir.
Sí,
por tanto, vamos a seguir viendo en los próximos meses excarcelaciones, y vamos a seguir viendo en los próximos meses rebajas de penas. Y el auténtico drama es que nos podemos encontrar con que alguno de estos depredadores sexuales vuelva a delinquir. Y entonces, ¿cómo se le explica a esos padres que, por ejemplo,
pues no,
que han violado a su hija, que ha sido por un fallo legal? Bueno, pues es inexplicable. Y entonces, ver encima que cuando esto está ocurriendo, pues no se ponen rápidamente de acuerdo para resolver, poner un parche al tema, que sigue una ministra que es la que ha liado todo el asunto por la ley que ha hecho con Irene Montero, diciendo que si tiene que pedir disculpas la pedirá en nombre del Estado.
Sí.
Que, o sea,
sí, en nombre del Estado, en fin.
Pero no, ella lo dice hábilmente, pide disculpas en nombre del Estado porque para ella no es culpable, la culpa la tienen los jueces que aplican mal la ley,
es
por
increíble.
Eso dice de pedir disculpas en nombre del Estado, cínicamente, porque han dicho, oye, al menos pide disculpas, y pide disculpas en nombre del Estado, no en nombre suyo o del gobierno que ha creado este problema. Ver después a un Pedro Sánchez que se quiere lavar las manos de esta ley, cuando es una ley que salió de todo el gobierno y que ha colocado para enmendar esta cuestión a Pilar Llop, que es una gran jurista, que evidentemente Se dedicaba además a los temas de violencia sexual, se dedicó después como delegada contra la violencia machista a todas estas cuestiones, y que no era precisamente la ministra cuando se aprobó esta ley. La que menos culpa tiene,
sí,
es la que
ella,
al final se ha responsabilizado de este asunto. Pero oye, ver que cuando se responsabiliza de este asunto una jueza de este tipo, con la trayectoria feminista que ha tenido durante su vida, salen ministras de Podemos y dicen que lo que se pretende es volver a la ley de, al código de la manada, o que lo que se está pidiendo es que los jueces a partir de ahora vuelvan a poder decir si las mujeres se han cerrado suficientemente de piernas, son unas ofensas entre los propios miembros del gobierno, que el presidente debería de haber actuado. Y el auténtico problema es que yo veo que Podemos, en vez de tratar de resolver este asunto, lo que pretende es alargarlo para llegar hasta el 8 de marzo, el día de la manifestación de la,
sí,
mujer,
la mujer,
precisamente para llegar con esta reivindicación y desgastar al Partido Socialista. Pero mientras están desgastando los socios de gobierno, aquí resulta que hay violadores que están saliendo a la calle, o violadores que están rebajándose sus penas, y un gobierno que no es capaz de ponerse de acuerdo ni cómo poner un parche a esta cuestión.
Bueno, ni en eso ni en otras muchas cuestiones, como es la ley del bienestar animal. Tampoco se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo con la ley trans, es que no se ponen de acuerdo con nada.
Bueno, es que estas dos leyes que mencionas, la ley de bienestar animal, que ha salido adelante dejando fuera de la ley a los perros de caza, porque evidentemente el lobby cazador se había propuesto que se quedaran fuera, y algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, etcétera, Extremadura, pues no podían aceptar que el gobierno socialista metiera los perros de caza y que no pudieran en esa protección que tienen los demás perros, y por tanto pues han tenido que sacarlo al final, y ha votado incluso Podemos la ley por no romper el consenso de la investidura. Bueno, es una ley que ya veremos las consecuencias que va a tener. Porque yo escucho ahora mismo a veterinarios y a naturalistas que dicen que tal y como está redactada esta ley, bueno, como se prohíben una serie de animales de compañía que tenían en las casas, pero no se dice dónde se tienen que llevar, se prevé que mucha de esta gente, pensando que le van a poner multas, lo que van a hacer es coger a la iguana, al pájaro o a lo que tengan, y lo suelten en cualquier en cualquier sitio. Es decir, que el problema es que muchas veces no piensan ni siquiera las leyes. Y bueno, ahí estamos hablando de la ley de bienestar animal. Pero en el tema de la ley trans, a mí me parece que las consecuencias pueden ser casi tan graves como las consecuencias de la ley del sí es sí. Es decir, que en estos momentos, desde los 12 años, se permita que los niños se hormonen. Hemos visto que en leyes de este tipo en otros países de Europa se están dando marcha atrás, porque son decisiones irreversibles que después afectan a niños que no tienen el poder con 12 años de decidir sobre estas cuestiones. Pero ya el que a partir de los 16 años una persona, hombre o mujer, pueda ir al registro civil sin consentimiento judicial o profesional o de sus propios padres y decidir el sexo que tiene, que quiere tener, va a tener consecuencias enormes. Ya las están teniendo en otros países donde se han puesto en marcha este tipo de leyes, por ejemplo, en deportes, donde ya las mujeres no pueden prácticamente competir porque son hombres que se han convertido en mujeres y que están ganando las competiciones según salen. Pero es que nos vamos a encontrar aquí con violadores que digan que son mujeres y que puedan ingresar en prisiones de mujeres y a ver qué hacemos. O un chico de 16 años que dice que es una niña y se cambia en los vestuarios de las niñas, qué van a pensar los padres de las niñas de ese colegio.
Que nos estamos volviendo todos medio locos,
Están haciendo una ingeniería social.
Sí.
Que Pedro Sánchez está dejando que sus socios hagan, por aquello de que no quiere romper la coalición de ninguna manera. Y bueno, es una ingeniería social que va a ser muy peligrosa para las personas.
Bueno, el mundo está absolutamente loco, la política española está desquiciada, la mires por donde la mires. ¿Qué ha pasado con la moción de censura de Vox y con Ramón Tamames?
Eli, esto parece de chiste. Mira, sí. Los dos conocemos a
Ramón
a Tamames.
Abascal
y a Ramón Tamames. Sí, y son personas que realmente, bueno, pues evidentemente no creo que ellos dos se hayan puesto de acuerdo para favorecer a Pedro Sánchez una moción de censura de este tipo. Pero al único que favorece una moción de censura de este tipo es a Pedro Sánchez. Pero después es que además es estrambótico, porque es que ni Ramón Tamames piensa como piensa vos, ni vos piensa como piensa Ramón Tamames. Por tanto, no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en un discurso que pueden hacer Santi Abascal y Ramón Tamames, con lo que eso va a acabar seguramente como el rosario de la aurora. No entiendo que Ramón Tamames se meta en esta cuestión, pero tampoco entiendo que vos le proponga a Ramón Tamames meterse en esta cuestión.
Bueno, eso significa que no están muy centrados ni unos ni otros. Claro. Como tampoco ha estado muy centrada o muy acertada Begoña Villacís, que ha dado unos tumbos bastante inexplicables en los últimos días y que finalmente va a ser la candidata al Ayuntamiento de Madrid con tan pocos apoyos que es que Ciudadanos ya da un poquito de pena.
Bueno, es penoso porque van de error en error. El otro día hablábamos ya de cómo se había ofrecido al Partido Popular, después había dicho que iba a ser candidata. Ahora ya no ser candidata a un ayuntamiento tan importante como el de Madrid y no ser capaz de conseguir ni 160 avales en su partido es una cosa que da lástima. Y sobre todo porque conocemos también a Begoña Villacís y creo que es mejor a veces dar un paso atrás y cerrar una etapa de tu vida con la dignidad necesaria y no de esta manera.
Bueno, sí ha habido una noticia que de verdad parece de la 13 RUE del Percebe. Ha sido la de los trenes de Cantabria y Asturias. Nos reímos porque es que me parece increíble que se fabriquen unos trenes que se estén fabricando desde hace 2 años, que se sepa que tienen que pasar por un túnel por el que no caben, que esto es como increíble. O sea, vas con un flexómetro, esta palabra nos enseñó uno de nuestros, mides la boca del metro, mides el tren y dices, oiga, señores, que esto no... No, bueno, pues se ha seguido adelante con este proyecto que evidentemente ahora hay que retrasar hasta el año 2026.
Y yo siempre tengo la idea que cuando los...
Es Pepe Gotere y Otilio.
Cuando los gobiernos entran en barrera, evidentemente los disparates cada día son mayores. Y es que ya esto de los trenes llama la atención, es decir, no haber medido unos trenes para que pasen, para que quepan por los túneles, bueno, es para hacer una película de...
Esto lo coge José Mota y te hace, vamos, una... No puedo hacer nada porque ya está hecho, quiero decir.
Es una película de risa. Pero es que encima después, según van hablando, las contradicciones son mayores. Porque dicen, no, y se han gastado 260 millones. Y sale la ministra y dice, no nos hemos gastado 260 millones.
Son gratis.
Los trenes estaban en proceso de diseño. Bueno, y si estaban en proceso de diseño, ¿cómo les habían dicho a las comunidades autónomas que en mayo iban a estar esos trenes en funcionamiento? Por tanto, estaban mintiendo tanto a Cantabria como a Asturias sobre esta cuestión. Es decir, es todo grotesco, es como tú dices, de TVO y para partirse de risa. Que después se trate de tapar el asunto cesando a un jubilado, a una persona que se iba a jubilar, y a otro cambiándolo de puesto,
y ya está.
Pues es que me parece que alguna la responsabilidad en política se apaga dimitiendo.
Bueno, nos queda una cosilla más por comentar y es la decisión del Tribunal Constitucional de dar luz verde después de 13 años a la ley del aborto. Todavía no está firmada, creo. O sea, han llegado a un acuerdo, pero todavía la firma no la han puesto. Pues que 13 años después, esto no tiene ningún sentido. El Partido Popular ha cambiado mucho en estos 13 años. Por lo menos ha cambiado con la llegada de Alberto Núñez Feijóo, porque Pablo Casado todavía insistía en que esa ley era anticonstitucional. Feijóo ya dijo el otro día, hombre, que evidentemente ellos están de acuerdo con la ley de plazos. Y ya no sé yo para qué sirve el Tribunal Constitucional si hay que esperar 13 años a que lleguen a una conclusión que luego han resultado en 2 semanas.
Eli, sobre todo porque es que el otro día, hace 2 días, ha salido del Senado ya para volver a que le hagan unos retoques técnicos en el Congreso de los Diputados por unas enmiendas que ha habido, una nueva ley del aborto.
Ya.
Por tanto, es que el fallo del Tribunal Constitucional
se
queda en el aire porque
llega más tarde.
Va a haber otra nueva ley. Lo que demuestra que lo único que se ha hecho ahora mismo es acelerar una ley que llevaba 13 años en el cajón. ¿Para qué? Pues para dividir a la sociedad en un tema que saben que sí, que divide a la sociedad, y poder tomar como rehén al Partido Popular, a ver si hay, logran pescar algún desprevenido. Pero el Partido Popular ya, vamos a ver, el Partido Popular no cambió ni la ley de supuestos que hizo Felipe González en los años 80, ni la ley de plazos de Zapatero que hizo en 2011, como tú dices. Feijóo es de otra generación.
Sí.
Y es más, yo he visto hace muchos años ya que todas las nuevas generaciones de Partido Popular, y no hablo de las juventudes suyas, sino de los dirigentes nacionales del Partido Popular, pues esta ley de plazos la han aceptado, a pesar de que haya gente dentro del Partido Popular, lógicamente, que no están de acuerdo, con el aborto. Pero bueno, pues cuando se llega a un gobierno hay que gobernar para grandes mayorías, y en estos momentos, gustará o no gustará,
pero ahí está la ley.
Hay una gran mayoría de españoles que, bueno, que aceptan esta ley.
No, hombre, una ley que además se viene aplicando desde hace 13 años, con lo cual, en fin, Antonio, vaya semanita, que es lo que decimos siempre cuando acabamos esta sección, pero luego siempre llega la siguiente y la supera. O sea, en fin, veremos a ver qué es lo que ocurre de aquí al próximo viernes.
Después de lo de los túneles, superarlo es difícil.
Va a ser complicado, complicado.
Bueno, pero no, vamos, no demos ideas porque seguro seguro que tenemos alguna cosa nueva el viernes que viene.
Antonio, cuídate esa voz.
Gracias.
Y hasta la semana que viene. Adiós.
Y yo lo ojo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Y hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Has hecho un bucas?
¿Eh? Honor a tu... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te ha dicho?
Un bucarés.
Ah, un bucarés. ¡Qué susto! Bueno, vamos a irnos. 5 minutitos tenemos.
Sí.
Y en 5 minutos hay que dar, pues eso, 3-4 cositas que son imprescindibles si nos planteamos ir a la capital de Rumanía.
Esto está muy bien, saberlas por anticipado si vamos a ir. Y si no vamos a ir nunca... Siempre al cuñado le podemos callar la boca. Bucarest, ¡hombre, me vas a hablar a mí de Bucarest!
Bueno, lo fundamental es no confundirse con la capital de Hungría, que es Budapest, ¿vale?
Claro, ese es el lío, sí.
Si uno
Oye,
quiere
no
ir...
será la primera vez que alguien quiere ir a un lado y se va al otro, ¿eh?
Bueno, yo recuerdo, una final de la Copa de la UEFA que hubo gente que apareció en el otro sitio.
Exactamente. Sí,
así que...
Por eso, cuidado.
Poquitas bromas. Bueno, pues nos vamos a Bucarest.
Ja, muy bien, pues venga, arrancamos.
La capital de Rumanía es una ciudad con 2.400.000 habitantes. En rumano se le conoce como Bucarest. Y fue la primera de Europa continental que iluminó sus calles con farolas. Está en el puesto número 5 de las ciudades más pobladas de la Unión Europea. Llegamos en vuelo directo en un trayecto de menos de 4 horas. Hasta la Little Paris.
Se le llama la Little Paris, los edificios veis como...
¿La pequeña
son
París?
Más... Sí.
¿Y todo esto cuándo se construyó, más o menos? ¿En qué periodo?
Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los edificios de esta calle.
El nombre de Bucarest, o Bucarest, tiene un origen incierto. La tradición conecta la fundación con el nombre Bucur, que era un príncipe, un proscrito, un pescador, un pastor o un cazador, de acuerdo con diferentes leyendas. En realidad era un señor que se enamoró de un río.
Sí, sí, Bucarest tiene el río también, el Dumbovița, que tiene el mismo nombre que la doncella de la que se enamoró, Bucur.
¿Quién era Bucur?
Bucur era un pastor. De hecho, la palabra Bucur significa alegría, un poco de amor, así.
Así que estamos en la ciudad de la alegría.
Claro. Sí, sí.
Pues nada, alegría. Ciudad de la alegría y del pueblo.
Esta es la casa del pueblo, así es, y no solo es la más grande de Bucarest, sino que además es el segundo edificio más grande del mundo, después del Pentágono.
¿Cuántas salas, cuántas habitaciones tiene
pues
este palacio?
Tiene algo más de 1.000, tiene 1.100. Se dice que el 70% incluso está vacío, está sin utilizar.
No me extraña. Y habrá un búnker aquí abajo,
sí,
imagino.
Sí, claro, hay un búnker, porque aquí en Rumanía es obligatorio en cualquier construcción privada, incluso que tenga más de 4 plantas, hay que hacer un búnker.
La Casa del Pueblo de Bucarest. 700 arquitectos y 10.000 obreros con su búnker obligatorio que puede transformarse en trastero. Lo has oído bien. Es el segundo edificio más grande del mundo tras el Pentágono. Todo lleno de lámparas.
Pues dicen que hay más de 2.800 lámparas.
Limpia todas, ¿eh?
Sí.
Y el material que abunda más por las paredes, por el suelo, es el mármol, ¿no?
Más de 1.000.000 de metros cúbicos de mármol utilizaron para construir el edificio.
La superficie habitable de este
Esto
sitio...
Tiene, en planta, lo que es la planta de edificio, son 66.000 metros. Y en total construido son 330.000 metros, que es muchísimo. En volumen es un poquito más grande que la pirámide de Keops en Egipto.
Viajes Honorato, Bucarest. En Madrid hay 220.000 rumanos. Rumanía es el país más religioso de Europa. El 85% son ortodoxos y en la iglesia San Jorge de Bucarest tienen una mano de santo.
Y aquí tenemos la mano de San Nicola de Bari.
Fue un regalo de Italia, de Bari. El mano es muy importante porque él fue el mano con que San Nicola golpeó a Arié, el primer que intentó decir que Jesús Cristo no era hijo de Dios.
Es muy conocido. Dicen que hace muchos milagros.
Somos el país más religioso de la Unión Europea. Sí.
San Nicolás de Bari, el obispo que vivió en el siglo IV. Por cierto, que es el personaje que dio origen a Santa Claus. Capítulo aparte, gastronomía, que hay que probar. Los sarmales, que son hojas de repollo rellenas de carne, arroz y sofrito de cebolla y tomate. Y la tochiturá, que es un estofado. Yo también apuntaría los michi, carne picada de cerdo y oveja o ternera, asados a la brasa y servidos con mostaza. De postre, cozzonac, un bollo relleno de nueces, azúcar, leche y cacao. Todo cocido al horno, pero servido frío. Y ya que decimos de algún sitio, ¿dónde? Pues en el Carro con Cerveza, un restaurante de visita obligada.
Hemos traído al restaurante más conocido de Bucarest.
¿Cómo se llama?
Cubere, el Carro con Cerveza. Aquí siempre vienen celebridades.
¿Ah, sí? Dime nombres así de famosos que hayan estado aquí.
Pues Nicolas Cage, Demi Moore.
Típica rumana.
Sí, sí, toquitura.
Madre mía, esto sí que es contundente. Más o menos esto, para hacerme una idea de los precios, ¿cuánto os va a costar con la cerveza?
Pues con la cerveza y todo, pues unos 22 euros.
Los
23 euros.
Los dos.
Pues mira.
22 euros comen dos, ¿eh?
Me lo voy a apuntar.
Pero además, bien, bien, ¿eh?
Me apunto el viaje.
El Carro con Cerveza se llama el restaurante, pero bueno.
Oye, yo no he estado nunca en Rumanía.
Nunca.
Pero todo el mundo que ha estado dice que es un país precioso, ya no solamente Bucarest.
Sí, sí.
Sino el resto de Rumanía debe ser un sitio precioso.
Pues hay que visitarlo.
¿Mm?
Uno pues más, sí. Lo apuntamos.
Venga. Es decir, que nos apuntamos con algo que parece. Es una cosa increíble. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Con 22 euros comen dos.
Sí.
Y uno solo por mandar a mi cuñado, digo allí.
No,
es que no va a apetecir con él.
De dos en dos.
De dos en dos. Vale, ¿es romántico el sitio?
Sí.
Vale, pues sí, vosotros. Es que mi cuñado me besa cuando... Cuando bajamos la luz y pongo música.
Cuando sacan ese tartar en sí. forma de corazón, rojo, el panecillo.
Eso es
forma
menú de San Valentín y de, que decía Begoña, ¿eh? Voy a ver con quién voy.
¿Verdad que sí?
Tengo tiempo todavía, ¿no? Tengo margen. ¿Hasta el San Valentín cuándo es?
El martes.
Se lo voy a decir a mi mujer a ver si tiene alguna amiga. Es que conmigo no quiere venir. Más planes que... Le digo que la llevo a cenar y me dice que no.
Que vayas con su hermano.
Contigo,
que
no, claro, oh. Contigo no, bicho. Me dice, ¿no tienes amigos? Digo, pero sí. Si es que San Valentín, eso no es culpa mía. Y ahí se queda, ¿eh?
Ya.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué has visto esta semana?
Bueno, a ver, he visto.
Interesante.
La primera noticia importante del año ya la tenemos, ¿vale? No os preocupéis por nada más, que ya nos hemos quitado un problema grave de encima. Porque, queridos humanas y queridas humanas, hablo de los españoles, ¿vale? Si sois de Suiza, esta noticia va a dar exactamente igual.
Sí.
¿Vale? Ya tenemos canción para Eurovisión.
¡Ole!
La buena noticia es que ya tenemos canción para Eurovisión. La mala es que es esta, ¿vale?
¡Ea, ea!
¡Ea, ea, 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 ea! Bueno, el efecto sorpresa no lo vamos a tener en Europa porque con esos gritos la canción ya la han escuchado, ¿vale? Hasta en Sebastopol. Pero lo importante no es tanto la voz, que también, y Blanca Paloma, se llama Blanca Paloma ella, sí. que es verdad que tiene voz para llamarse Mirlo con altavoz, ¿vale?
Me lo podrían haber puesto a mí ese nombre, que Blanca Paloma
Blanca
del
Paloma.
Valle.
Qué bonito
hubiese
eso.
Sido más completo.
Claro, como
todavía.
Dolores fuertes de barriga. A mí me gustan mucho los padres que hacen chistes y tal, me gustan mucho.
Sí.
Bueno, decía que lo importante no es la voz, sino la letra, ¿vale? Voy a leer un extracto de la letra.
Ah, pues no sé, yo ni me he fijado la letra.
¿No te has fijado? Pues no te preocupes,
qué?
Que para eso estoy yo, ¿vale? He sacado un extracto de internet. Dice, ea, 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 ea. ¿Vale? No se veía un estribillo con menos letras desde el la, la, la de Masiel.
¡Ojo!
Y no nos fue mal. No. Ojo que igual lo petamos con... Bueno, esto es broma todo, ¿eh? Con Blanca Paloma a muerte, a animarla, todos con ella. Bueno. El día que sea, lo de Eurovisión. Todos con ella y a verlo. Pero bueno, mejor que escuchar la voz de Blanca Paloma. Que esto es broma, que luego claro, luego la gente
dirá, se lo toma en serio.
Que no vas con España en Eurovisión, no, hombre, vas no. con Suiza.
Pues. Oye, perdona, vivimos en un país libre, se puede opinar. Yo dije,
uy,
que era
se puede opinar, dije.
Dije, perdona.
No, ¿cómo se nota que no tienes cuenta de Twitter?
No.
Bueno, que sí se puede opinar, sí se puede opinar. Luego ya lo que te pasa es cosa tuya. Ya. Bueno, mejor que escuchar la canción de Blanca Paloma fue escuchar al presentador de la gala, os contaba, Rodrigo Vázquez. Que demostró una maestría incomparable conjugando el verbo abrir. Qué bien lo hizo, ¿eh? Quedaos con la apuntad.
A ver.
Seguimos en directo, 11 y 25 pasadas de la noche. Nos gustaría ahora también echar un poco la vista atrás, porque antes de Benidorm Fest ha habido otros que han abrido camino.
¿Eh? Han abrido camino. Yo mandaría a Rodrigo a Eurovisión solo para hablar. Ya está, que salga al escenario.
Que el hombre.
Que salga al escenario, que le digas conjuga. Y que él conjugue. En fin, sí es verdad que hay que reconocer una cosa. Y es que el propio Rodrigo demostró que tiene mucho sentido del humor. Esto es cierto.
Sí.
Y él mismo fue el primero en quitarle hierro al asunto. No tuvo ningún problema. Se rió de sí mismo. O como diría él, se rió. ¿Vale? Se rió de sí mismo. Ay, Rodri, que la próxima vez le dices a los guionistas que te pongan cosas fáciles, como la canción de Blanca Paloma. Sí, ¡ea, ea, ea! Ahí no hay que conjugar nada, ni verbo ni nada. Dos vocales, así no te lías. Menos posibilidades de equivocarte. Bueno, os gustan mucho a los humanos Eurovisión y también los programas de buscar pareja en las autonómicas.
Sí.
Esto lo hemos visto ya muchas veces. Allí van los señores o las señoras a conocer gente y uno de estos señores fue el que os voy a presentar a continuación. Es un viudo que fue a la tele de Extremadura y a quien no le explicaron bien que el móvil en la televisión hay que tenerlo apagado.
Ah. Esa primera mujer, pues lamentablemente fallece. ¿Quién te está llamando, Antonio? El móvil, por favor. A ver, ¿quién es? ¿Pero lo vas a coger?
Claro.
¿Eh? Bueno, lo cojo. Ya está.
¿Pasan los años? Antonio.
Esta no me deja, ¿eh?
Antonio.
Antonio, a ver si te van a estar llamando a ti directamente para ligar.
Dígame. ¡Hombre, pues estoy aquí ya buscando una pareja!
Ahí lo tenéis. Que igual era su amigo de toda la vida diciéndole ¿y si probamos tú y yo, Paco? Que eso hubiera estado bien. Eso o que la conversación siguiera. Sí, sí, estoy aquí buscando pareja. Me han traído aquí tres. A ver si me gusta alguna, pero más feas que una furgoneta por debajo, ¿no? Yo me voy a volver al pueblo, porque aquí está fatal la cosa. Claro que siempre podría ser peor, le podrían traer a Madonna. Y eso sí que da miedo, habéis visto la cara de Madonna, ¿no? Yo creo que está afinando la guitarra de Emilia Aragón para cantarle Cuidado con Madonna, que me han dicho que es de goma. Parece un balón de Nivea. Bueno, un beso a Madonna también.
Haciendo,
¿vale?
Amigos.
A Blanca Paloma y a Madonna, besos, siempre. Bueno, de todas formas, no sé por qué os empeñáis en juntaros entre vosotros, en parejas, si luego os separáis. Pasa siempre, bueno, casi siempre. Les pasó a Shakira y a Piqué. Y les pasó a Vargas Llosa y a Isabel Preisler.
Sí.
Sobre estos, creo que de todos los análisis que he encontrado, el mejor lo ha hecho Josemi Rodríguez Sieiro, ¿vale? Lo ha rescatado en Twitter Sebas Maspons. Atención al razonamiento.
Cuando vuelvo a repetir aquello que dijo ella en su momento, yo soy más rica que todas mis exmaridos. O sea que, tonterías las justas, el llegar a ser premio Nobel no significa que tenga patente de corso. Lo he dicho ya varias veces, que premios Nobel hay muchísimos, de los cuales la mayoría no nos acordamos ni cómo se llama. En cambio, Isabel Preisler hay una.
Ah. Efectivamente, esa es la reflexión. José, mi premio Nobel hay muchos, pero Preisler solo una. Vargas Llosa tendrá el Nobel, pero Isabel hace unas pirámides de bombones que flipas. Si hubiera un Nobel de organizar fiestas en casa del embajador, Isabel lo tendría. Es más, Isabel puede tener el premio Nobel que quiera. Isabel se pasa el Nobel por el forro de los bombones. Isabel, si quiere un premio Nobel, se lo compra, como Madonna cuando quiere una cara nueva. Vale, se la compra. Ya está. Y hablando de caras y de premios Nobel, os traigo a un hombre al que conocimos en First Dates, uno con mucha cara y candidato al Nobel de Economía por este final de cita, en el que decidió preguntar, una cosa que a él le interesaba mucho, ¿eres feminista? ¿Vale? Aclaro que vais a escuchar cómo ella se ríe, lo vais a escuchar, pero se ríe de los nervios, porque lo que él dice va en serio.
¿Es feminista?
¿Por?
Pues es una pregunta que se me ha venido en la cabeza ahora mismo. ¿Eres feminista?
Sí, por.
¿Sí? Ah, entonces pagas tú. ¿Lo quieren igualdad? Pues ya está.
Pues ya está. Muy bien, claro que sí, campeón. Igualdad. Todos vamos a tener igualdad hoy porque ella va a pagar su comida y tú te vas a ir del programa igual que has venido, solo. Enhorabuena. Y ojalá se te aparezca Madonna en un callejón.
Bueno, de noche.
De noche, eso es. Suponemos, no lo sé, que la cita no funcionó, ¿vale? Porque no he visto el final. Eso acabó peor que una cita que tuvo mi cuñado, que me decía, la tengo loca, tío, que llevamos una cita y quiere presentarme ya a su familia. Oh. Y yo tuve que explicarle despacio que la frase, a la próxima cita va a venir tu padre, no significa eso. No significa que te quiera presentar a la familia. No, no había que tomársela literal. En fin, bueno, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los padres es al sexo. No me refiero a volver a tener sexo después de ser padres, que eso no ocurre ya, ¿vale? Eso no es ningún reto, es insuperable. Me refiero a tener conversaciones con tus hijos sobre el tema, ¿vale? En esto yo me fío mucho de la TikToker Misabel, que ya ha tenido la primera charla sobre sexo con su hija. ¿Y qué tal ha ido? Le han preguntado a las amigas.
Pues como mi hija ya es adolescente, ayer tuve la primera charla de sexo con ella.
¿Y qué tal fue?
Bien, aprendí mucho, tío.
Aprendí mucho, tía, dices. Y es que, claro, los chavales vienen ya, que te dan mil vueltas. Y es que, si te parece que no controlas Instagram, tú hablas con ellos de sexo y flipas unas palabras, unas cosas, unas aplicaciones para ligar que tienen. Ahora ligan, igual hay gente que no lo sabe, ahora ligan con el móvil. Tinder ya es incluso viejo, pero bueno, con Tinder, que va, básicamente tú vas viendo fotos en el móvil de muchachos o de muchachas, y si te gusta la persona en cuestión, deslizas a la derecha. ¿Que no te gusta? Pues deslizas a la izquierda. Esto funciona así, ¿eh? Que yo lo vi la primera vez y pensé, eso en mis tiempos ya existía. Te gustaba una tía en una discoteca, la mirabas, te acercabas y ella te decía, aparta, chaval, y te echaba. Lo que pasa es que en este caso, que te echara para la derecha o para la izquierda significaba lo mismo, ¿vale? Sí. Que contigo no, bicho. Pero vamos, el sistema era el mismo. Bueno, y seguimos con sexo. Digo, hablando de sexo, que en este estudio no se hace... ¿Te hace mucho? Bueno, quitando aquella noche vieja loca que tuvimos.
Sí.
Bueno, decía que seguimos hablando de sexo porque hay un muchacho, Isabik, que está muy indignado porque siempre le llaman para lo mismo.
Escúchame una cosa. Me molesta mucho que me escribís solo cuando quieres tener sexo. Voy a ir, pero me molesta.
Voy a ir, pero me molesta. Voy a ir enfadado, de hecho. Nos vamos a estar fumando el cigarrito de después y voy a estar enfadado, ¿vale? Y me voy a ir después. No porque no quiera una relación seria contigo, sino porque estoy enfadado. Me molesta que me llamen. De todas formas, mejor que te llamen solo cuando quieren sexo. Porque podría ser peor, podría llamarte solo cuando no quiere, ¿vale? Eso sí que sería un problema, claro. En serio, hay gente que se queja por quejarse. A ver, tú tienes que saber cuál es tu sitio en la vida. Es muy importante saber esto. A este muchacho lo llaman cuando quieren sexo. Bien. Raro sería que te llamaran cuando quieres pizza siendo tu ingeniero agrónomo y no repartidor, ¿vale? Eso sería una locura, pero que te llamen por sexo, en fin, eso está bien. Vamos, digo yo, nunca me ha llamado nadie por sexo. Bueno, vamos a la nieve. Bueno, va Canal Sur a la nieve, ¿vale? Porque una de las cosas que os encanta a los humanos es ir a fastidiar a los reporteros que están haciendo su trabajo bien hecho, por cierto. En este caso, esta reportera está despidiendo su reportaje desde Sierra Nevada cuando un grupo de espontáneos decide pegarle un bolazo de nieve. Atención a su reacción, que es a que hubiéramos tenido cualquiera de nosotros.
Y le vamos a tener que decir adiós a esta nieve tan preciosa que estamos disfrutando. Mónica, ¡adiós! Mónica. ¡La madre que los parió!
Ahí lo tenéis, clama venganza esa reportera. Pero la verdad es que ha empezado ella. Poca nieve le han tirado para el gritito que ha dado de ¡adiós! Yo le hubiera tirado más nieve, de todas formas. Es lo mismo que hablamos antes. No te puedes enfadar si estás en la sierra y te tiran nieve. Pues si quieres que te tiren arroz, te casas. O sea, en la sierra te tiran nieve, punto. No ha estado mal esta reportera, pero sin duda, mi favorita de esta semana, y creo que del año, es esta de Telecinco, ¿vale? Os voy a poner en situación. Reportaje en el metro sobre el uso de las mascarillas.
Sí.
Ya no son obligatorias, así que la reportera tuvo una idea. Espero a que llegue el metro en el andén, y cuando llegue el metro, me meto con el cámara dentro de la del vagón, ¿vale?
Sí.
La idea era meterse por una puerta y antes de que el metro arrancara en la parada, salir por la otra,
sí,
¿vale? Mientras decía su texto, salir ella y el cámara, claro. Pero a ella le dio tiempo a salir, pero el cámara se quedó dentro. Así que lo que vimos en la tele básicamente fue una puerta que se cerraba y a la reportera desde el andén diciendo lo que vais a oír.
Pues sí, apenas quedan 24 horas para abandonar este gesto. Un gesto que llevamos repitiendo desde hace 2 años y 9 meses, concretamente desde el 3 de mayo de 2020. Ahora ya deja de ser obligatoria a partir de mañana, aunque hemos hablado con muchos pasajeros. ¡Ay, mierda!
Y el cámara
se fue.
Claro, lo de mierda, lo dice porque la frase continuaba. Es mierda, que no lleva mascarilla y hoy todavía es obligatorio. Y se ha quedado dentro. En fin, bueno, es una pena que se abandone así a los cámaras de televisión. Por favor, no lo hagáis. Si tenéis un cámara de televisión, sed responsables, ¿vale? Si tenéis un cámara de televisión, no le podéis dejar por ahí. Si ven, por cierto, gente, viajeros del metro, si lo veis por ahí, llevadlo a una protectora, ¿vale? A una protectora de cámaras. Lo reconocerán porque es el señor que va dando vueltas en la línea circular con una cámara al hombro. ¿vale? Y además lo reconoceréis, o sea, por si tenéis dudas, si hay varios con cámaras al hombro, este va farfullando. He tenido una idea. Mira qué chulo nos queda. Nos da tiempo. Pues este sigue ahí en la línea circular. Bueno, abrimos sección titulada Sin Rencores con Boris Izaguirre, que en el programa El Desafío se vistió de chaqué, ¿vale? Para hacer un truco de mago. Y decidió que era el momento de recordarle una vieja rencilla que tenía pendiente con Pilar Rubio. Pilar Rubio es una de las integrantes del jurado de este programa.
Estoy vestido así porque yo siempre me pareció que el traje de los magos es como lo más glamuroso que hay. ¿Comprendes?
Cierto.
Entonces, y me acordé que tenía ese sombrero de copa alta porque yo me mandé a hacer un chaqué para ir a la boda de Rafael Medina y Laura Vecino. Y pensé siempre que lo iba a poder amortizar si me invitaban a la de Pilar Rubio y Sergio Ramos, y no fue así.
Y con lo simpático y lo discreto que estás siendo, Boris, creo que no se arrepiente nadie de no haberte invitado a esa boda. Sobre todo cuando acabas de contar que para ir a las bodas llevas chaqué y sombrero de copa. O sea, te falta un monóculo y puedes salir en el Monopoly. O sea, sinceramente. Fíjate qué curioso que Boris para la boda de Rafa Medina se puso sombrero de copa y nosotros acabamos con las copas de sombrero en la vida. En el fondo nos parecemos. Bueno, problemas técnicos en el canal 24 horas. Conexión en videollamada con un experto médico.
Para hablar de este asunto saludamos en este punto al doctor Pedro Pérez Segura. Él es el jefe del servicio de oncología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bienvenido, buenos días.
Buenos días. Diao.
Madre mía, qué eco. Lo primero, doctor, ¿nos oye bien? Nosotros a usted no.
Efectivamente, nosotros a usted no. Seguro que lo que nos tenía que contar era muy interesante, doctor. Intente hacerlo por señas a ver si... A ver, no le entiendo. ¿Qué quiere? ¿Una película? ¿Un barco Titanic? ¿Qué quiere decir, doctor? Escriba un cartel. En fin. Bueno, al menos Raquel Martínez, invitados se esforzaron más, sí, por favor, ¿vale? Al menos Raquel Martínez, que es esta presentadora del 24 horas, ha sido educada con el médico, al que no escuchaba bien. Hay otras veces que, ante problemas de oído, no se reacciona con la misma amabilidad. Fijaos, si no, en Rosa Villacastín, cómo se mosqueó cuando vio que en la 1 no le estaban haciendo mucho caso a lo que estaba diciendo.
Algunos están sorprendidos, como yo me gustaría que me atendieses un minuto para lo que va a pasar.
¿Para qué?
Para lo que va a pasar, ¿estás sorda?
¡Oh! ¿Estás sorda? ¿Gorda yo? No, sorda. En fin, vaya carácter tiene Rosa Villacastín. Es la Ramón García de la prensa del corazón. Sí. Si yo me la cruzo, le presto más atención que al cura el día de mi boda, que pensé que estaba haciendo una introducción larga y cuando me di cuenta no tenía solución ya. Fue a pillar el tío, dijo el nombre rápido. ¿Quieres hablar con mi legítima esposa? Y yo dije que sí, por no alargarlo, y ahora tengo 3 hijos con una prima suya. En fin, de hecho ya vino la señora con los niños a la luna de miel. A las fiestas del barrio del Pilar fuimos de luna de miel, por cierto. Bueno, vamos con uno de mis momentos favoritos de la vida, desde ya. Lo he encontrado en la cuenta de Twitter de Temapico. Y es un informativo de Guinea Ecuatorial.
¿Guinea?
Guinea Ecuatorial, sí. Vamos a conectar justo con el momento en el que dan paso al hombre del tiempo.
Creo que podemos avanzar ya a esta hora de la tarde. Diosdado Ndonguema, buenas tardes.
Efectivamente, muy buenas tardes. Perfecta estabilidad a nivel de la parte de lo que concierne a la región continental. Y en lo que concierne aquí en Malabo, no existe pleno movimiento en lo que concierne a lo que concierne a la estabilidad se concierne.
¿Qué?
Traemos más datos en lo que concierne a la estabilidad que concierne aquí en la isla de Bioko. Traemos más datos aquí,
¿no?
De aquí a unos datos.
Pues de aquí a unos minutos nos cuentas más datos.
Como lo que has contado muy bien. Bueno, en fin, que al final no me he enterado muy bien del tiempo. Si vais a ir a Malabo, llevaros bikini y jersey gordo. Porque no sé qué tiempo va a hacer en Malabo, pero el director del informativo está deseando que te parta un rayo. Eso seguro. Bueno, en Guinea Ecuatorial la ventaja es que hablan español, ¿vale? Sí. Es muy importante dominar idiomas. Sí. Y a los españoles se os da muy bien. De hecho, en Castilla-La Mancha Media, en el programa de Ramón García, estuvo un hombre que controla a la perfección el alemán. Mira. Es verdad que tiene poco mérito porque el hombre vivió allí muchos años y quieras que no, al final, pues sin querer te quedas con cosas.
Emigrante en Alemania, es donde viven sus hijos.
Ha estado tantos años en Alemania que pronuncia perfectamente. Bienvenido a tu casa, Francisco. Mira aquella cámara que es la tuya. Y di, nos vamos a publicidad.
Ah, nos vamos a publicidad.
Pero en alemán.
Ah.
En alemán.
Joder, ahora sí que me vas a joder a mí del todo, macho.
Bueno, va a pensarlo.
Ya no caigo.
Auf Wiedersehen.
¡Ojo!
Que
al final ha despedido Ramón. Ahí está, Ramón García, que es capaz de mandar a tomar viento a una señora en 6 idiomas distintos, ¿eh?
Sí.
También es verdad que hay que entender al señor. Lo normal es que en 15 o 20 años que se haya tirado en Alemania como tornero fresador o como ingeniero de la NASA, me da igual, no haya dado paso a publicidad ni una sola vez. Es lo normal, claro, no son cosas con las que te quedes. Si le hubieras preguntado otras cosas, fijo que acierta. Cosas del palo de ¿a qué hora se come aquí? O el jefe es un payaso. O sea, las cosas que usamos todos en nuestros lugares de trabajo, menos aquí, que no puedo estar más contento con la jefa que me ha tocado, de verdad.
Claro.
Tú y mi suegra Eli sois las razones por las que me levanto cada mañana.
Pues mira, tu suegra y yo te vamos a llevar a cenar el día de San Valentín.
¡Ole, oh!
¡Ole! A ti y a tu cuñado.
Madre mía, qué plan, ¿eh? Cenar con tu suegra en San Valentín.
Hombre, ¿verdad? Planazo total. Hasta el lunes, Rubén. Adiós. Adiós. Bueno, Norato, que está como la princesa del cuento, buscando si el guisante...
Eso,
si
guisante, soja garbanzo. O garbanzo.
¿Ya?
Bueno, pues los oyentes han decidido que es soja el 44%.
Bien.
Garbanzo, 41%. Bueno. Guisante, 15%.
Gana la soja.
Sí.
Y el resultado correcto.
Yo debería
es...
decir que es soja, pero no, es garbanzo.
¡Toma!
Increíble, qué remontada.
Señores, ¿cuántas ganas esta semana? ¿Todo el rato?
Casi todas, menos una.
Bueno.
Bien, se va a dar la semana.
Demasiado
¿eh?
Crecido, hay que bajar los humos, lo haremos el lunes, ganándole en su reto de agudeza visual. Que paséis todos un estupendo fin de semana. Nos vamos y gracias por las 3 horas de compañía.